Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La política británica vuelve a estar en llamas. Y es que ha saltado a los medios un escándalo muy british, por cierto, en el corazón de Downing Street. Ha salido a la luz que el personal de el número 10, ¿sí?, la residencia y oficina del Prime Minister, celebró fiestas allí mismo, durante la pandemia, a la vez que pedía a los británicos toda contención social posible para impedir la propagación del COVID-19. Ahora sabemos que Boris Johnson participó en uno de estos fiestorros. No es el único escándalo que amenaza al primer ministro. La verdad es que, a ver, desde el respeto, uno le ve y dice, joder, macho, lo raro es que no tengan más. Bueno, la política británica, como digo, está patas arriba. Los escándalos son moneda corriente en la historia política del Reino Unido y muy en particular de ese 10 de Downing Street. Quizá por ello, Churchill se construyó un búnker muy cerquita. Toca como cada lunes clase de historia. Hoy, los escándalos políticos en esta historia del Reino Unido. Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, nos da todos los lunes una clase. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Emilio, ¿algún escándalo sonado antes del siglo XX?
Pues mira, Ángel, hay que decir una cosa para empezar. Los escándalos británicos siempre tienen un elemento casi sórdido. A veces cuando uno piensa, que ya te acordarás que hicimos en su momento una serie sobre los grandes casos de corrupción en España, la corrupción en España parece que sobre todo, no solo, es económica. Aquí siempre hay algún elemento de faldas, etcétera, que añade un elemento, digamos que un poquito más casi miserable o de folletín a la historia. Y estoy pensando, por ejemplo, en el siglo XVIII, un parlamentario, John Wilkes, acusó nada menos al nuevo primer ministro del momento, nombrado por el rey, Jorge III, de haber llegado al cargo solamente por estarse acostando con la madre del rey, tanto con reina madre. Era una acusación de estas muy, digamos, que burdas,
muy elegante,
que además de otras consideraciones, era una acusación falsa, y muy poco después el propio Wills cayó pues con una acusación pues de haber escrito algún tipo de correspondencia pornográfica. El propio divorcio de otro rey, el hijo de Jorge III, Jorge IV, fue uno de los temas más apasionantes de la vida parlamentaria a comienzos del siglo XIX en el Reino Unido, porque digamos que en el Parlamento al final se trataron todos los temas, algunos de ellos, retomo la palabra, muy sórdidos del divorcio de Jorge IV, que era un pieza con la reina del momento, con la cual nunca había estado realmente en una relación positiva. Yeah. Pero como te digo, fue uno de los grandes escándalos el que los temas casi de cama o de no cama o de cama con quien no tenía que ser, pues más atrabiliarios llegasen a la vida parlamentaria.
Oye, ¿qué fue el escándalo profumo?
Pues mira, Ángel, damos un salto en el tiempo y llegamos a temas que son extraordinariamente serios. Nos vamos hasta 1963. John Profumo es el secretario de Estado para la guerra en el Reino Unido. Tiene 46 años y conoce en una fiesta a una chica joven, 19 años, extraordinariamente guapa, modelo, Christine Keller. Y comienza una relación con ella fuera de su matrimonio. Lo que pasa es que Keller también tenía una relación con un tipo que se llamaba Yevgeny, apúntame lo de Yevgeny Ivanov, que era el agregado naval soviético en la embajada de la Unión Soviética en Londres. Y ambos tenían relación con un personaje un poco oscuro de la sociedad británica, era un poco el homeópata de la sociedad británica, Stephen Ward. Cuando saltó la noticia, para empezar, del affair extramatrimonial de Profumo y la negación de él, que después fue negada por la propia Keller, y sobre todo la noticia de que podía haber habido filtraciones de información de seguridad sensible del Reino Unido de Profumo a Keller y de ahí a Ivanov, eso acabó con la carrera de John Profumo. Es una de las dimisiones políticas más sonadas y más importantes de la historia del Reino Unido en el siglo XX, que hizo saltar el gobierno de Harold Macmillan, o el prestigio del gobierno de Harold Macmillan del momento, por los aires.
Fíjate. Oye, otro escándalo, hablabas de asuntos de cama, un político liberal fue acusado de intentar asesinar a su amante.
Pues mira, esto nos lleva a otro partido. Aquí hay para todos los partidos y estamos intentando repartir bien. Jeremy Thorpe era, en 1975, el líder del Partido Liberal, que es un poco ese partido champiñón que existe en el Reino Unido, que a veces le va mejor, le va peor, y en ese momento parecía que apuntaba maneras. Thorpe lo tenía todo para triunfar, hablaba bien, era dinámico, etcétera. Pero en 1975 saltó la noticia, como decían antes, en Las Gaunas, salta la noticia en Las Gaunas, y parece ser que Thorpe se le acusó de estar detrás de un intento bastante torpe de asesinato de un personaje que se llamaba Norman Scott, que parece ser que unos años atrás había mantenido con él una relación amorosa y que después pues había supuesto una amenaza. La homosexualidad todavía en el Reino Unido pues era una cuestión tabú en el ámbito político, etcétera. Había supuesto, vamos a decir, que un elemento de compromiso, de dificultad para Thorpe. Al final él quedó exonerado en el caso. Ay, y hace poco se ha estrenado una serie de televisión con Hugh Grant interpretando a Thorpe, que es divertidísima porque se aborda casi de la única manera que se puede abordar esta historia, que es como comedia, porque el intento de asesinato, si existió, fue súper pintoresco. Pero este escándalo mayúsculo, fíjate de lo que estamos hablando, acabó también con la carrera de Jeremy Thorpe. Y un laborista, John Stonehouse, 1974, un año antes, fingió su propia muerte siendo miembro del Parlamento, acosado por sus acreedores y también por su condición de espía checoslovaco. Fingió su muerte, desapareció, se guardó un minuto de silencio por él en el Parlamento para después aparecer unos meses más tarde en Australia y encima querer retomar la cartera o el puesto de diputado parlamentario, hasta que naturalmente dio con sus huesos en la cárcel.
¡Qué grande! Oye, política británica y espionaje, y esto no va de película, ¿eh? Esto es un capítulo aparte.
Bueno, esto es un capítulo aparte que nos lleva pues a uno de los casos más sonados, digamos que de la historia política y social del Reino Unido, los cinco de Cambridge. Los cinco de Cambridge fueron cinco miembros prominentes, digamos, como estudiantes en la Universidad de Cambridge, que comenzaron ya en aquellos tiempos como estudiantes una labor pues como espías de la Unión Soviética, aunque su origen era pues en algunos casos pues de la alta sociedad, alta aristocracia británica, nombres tan sonoros pues como King Philby, etcétera, que algunos de ellos alcanzaron después de la guerra puestos de alta preeminencia en la administración británica. Uno de ellos, Anthony Blunt, llegó a ser el asesor personal de la reina de Inglaterra en cuestiones de arte, es decir, un personaje muy cercano a la propia reina. El gobierno británico supo que Anthony Blunt era un espía soviético. Se lo dijo a Isabel II, pero también le dijo: usted tiene que seguir manteniendo la ficción de que no ha pasado nada, porque necesitamos tener a Anthony Blunt controlado, con lo cual durante muchos años Isabel II sabía que al hombre que le asesoraba sobre cuestiones artísticas, etcétera, al mismo tiempo estaba trabajando para lo soviético, como el resto de los famosos cinco de Cambridge, que, como te digo, ocupaban algunos de ellos puestos en lo más alto de la administración y de la sociedad británica.
Joder, qué ganado. Oye, la cuota española, la tal Bienvenida Pérez, está muy buena, ¿eh?
Esta es muy buena. Mira, nos vamos a la década de los 90, que además es cuando pues parece que hay como una especie de rearme de moralidad en el Reino Unido. Y es en ese año, en una fiesta, cuando Anthony Buck, que era subsecretario de Estado para la Marina, conoce a una joven española que se llama Bienvenida Pérez. Y se casan. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que después ella empezó una relación con el jefe de Estado mayor de la defensa del Reino Unido. Una relación extramatrimonial que ponía por un lado en cuestión la información, cómo se cruzaba la información entre el subsecretario de Estado de Marina y después prominente político británico y el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Justo en un momento en el que además la política británica estaba en esa fase de vuelta a las esencias, cuando saltó el escándalo de vuelta a las esencias, dices, oiga, vuelta a las esencias, ¿qué es? Estas historias sórdidas, sobre todo, saltaron a la luz cuando Bienvenida Pérez intentó hacer caja con la historia de sus relaciones extramatrimoniales, etcétera. Esta vuelta a las esencias es muy poco creíble porque las esencias parecen más bien una ciénaga que unas auténticas esencias. Y después, pues, Bienvenida Pérez, como sabes, pues tuvo una carrera bastante atrabiliaria en televisión en España, pero en su momento el escándalo dio la vuelta a toda Europa y puso, como ves, contra las cuerdas al jefe del Estado Mayor de la Defensa Británica, sí, sí, y de nuevo al corazón de la política británica.
Que son palabras mayores, ¿eh? Oye, y por último, tu análisis. Lo de Boris Johnson, yo decía, medio en broma, medio en serio, es que le ven la pinta y lo raro es que no haya más escándalos. ¿Tú crees que esto le cuesta el puesto?
Pues mira, Ángel, yo siempre que veo a Boris Johnson pienso en ese alumno que el primer día de clases dices, uy, este va a dar problemas.
Y Boris Johnson... no fallas.
Y no fallo. Y Boris Johnson tiene, yo creo que evidentemente nunca ha estado en un punto más bajo en su carrera como primer ministro, pero Boris Johnson ha tenido la habilidad, la capacidad, no lo digo necesariamente como mérito, de salir de situaciones muy complicadas en política, muchas veces jugando cartas quizás no del todo honestas, como ahora parece ser que exagerar sus medidas para combatir la nueva cepa del coronavirus, Omicron, etcétera, para desviar la atención de los medios de comunicación. ¿Está contra las cuerdas? Sí. Hay que esperar a que esté no solamente tocado, sino hundido para poder decir que en esta ocasión sus rivales políticos se van a poder cobrar esta pieza de caza mayor. Y ojo, rivales políticos en el Partido Laborista, pero también en su propio partido, que en esta cosa el fuego amigo a veces es el más peligroso. Él fue uno de los principales francotiradores del fuego amigo que acabó con su antecesora, claro, Teresa May, y con el anterior.
Continuará, seguro. Todos los lunes, clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao.